Quédate en este episodio porque te vamos a contar algunas historias de terror que hemos vivido a lo largo de este año. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo?
Todo muy bien. Después de una semana de estar ausentes, regresamos. A mediados de noviembre. Pero creo que es importante que hablemos de historias de terror. Estamos en el mes de muertos.
Sí.
Pasamos ahorita la Spooky Season. Entonces, creo que vamos a hablar de dos casos o dos historias de terror que conocemos, que nos han pasado, y como dar comentarios generales respecto de eso. ¿Qué tienes que hacer? Saber si estás en esa situación y pues cómo lo hemos visto y revisado y analizado.
Ambas involucran, spoiler alert, el mejor régimen del mundo. El régimen simplificado de confianza.
Es que simplificado fue. Pero cuando ya sales ya no está tan simplificado.
Sí.
Pero
Y justo una aplica para persona moral y otra para persona física. Entonces, si tú estás en reciclo, sí o sí creo que este episodio te debería interesar.
Sí, eso sí.
Ok, pues comenzamos.
Ok, vamos a empezar con la persona moral.
Sí.
Ok, esta es una persona moral que...
¿Había una vez una persona moral?
Que nace en el 2021.
Sí.
Y en 2021 pues no había otro... Bueno, había dos regímenes, pero básicamente era aplicable solo uno, que era el régimen general de personas morales. Uh-huh. En ese año creo que ya se constituyó durante los últimos meses. Y pues justamente en 2022, recordemos, nace el régimen simplificado de confianza. Y este régimen, también recordemos que es un régimen obligatorio para las personas morales.
Sí.
La ley nos menciona que dice deberán. Entonces eso es a fuerza. Entonces, justamente cuando vemos este tema de este régimen, entre diciembre y enero, en diciembre del 21 y enero del 22, pues hablamos con el cliente y le decimos, oye, creemos que debería estar en régimen simplificado de confianza, pues porque caes en todos los supuestos que dice que debes de pertenecer a ese régimen. La única variable que teníamos era el tema de los ingresos. Y en ese enero hablamos y dijimos, oye, ¿crees poder superar los 35 millones de pesos de ingresos? Y nos dijeron, no sé. Puede que sí, puede que no. Dijeron que no sabían y fue como de, mira, de acuerdo a las proyecciones, probablemente no superemos. Estamos como en el límite, tal vez 33 millones, pero no más. Nosotros, ok, entonces debes de pertenecer al reciclo. Sin embargo, durante los últimos meses de 2022, la realidad es que les fue bastante bien, más de lo que esperaban, y pues ya fue el anual, superaron los ingresos, y obviamente ya para el 2023, pues al haber superado los 35 millones, tenían que salir de este régimen de reciclo y pasarse al régimen general. En enero, también eso sale en la resolución miscelánea de 2023, teníamos que mandar un aviso de que, oye, SAT, ¿qué crees? Me pasé. Entonces ya no soy reciclo, debo ser régimen general. Sin embargo, nosotros mandamos ese aviso como tres veces, de las cuales las tres veces nos las rechazaron. Y ya en la última nos dijeron, oye, tienes que hacer tal formato. Pero pues ya básicamente se había acabado el tiempo.
Sí, ya estábamos en el límite del plazo.
Y hablando como con otros colegas y escuchando y demás, nos dimos cuenta que a muchos o a casi todos nos pasó ese tema de que nadie pudo sacar a un reciclo persona moral y pasarlo al régimen general. Entonces, lo que también mencionaba la resolución es que si no se hacía ese aviso, cuando se presentara la declaración anual del 2022 en marzo de 2023, el SAT podría después revisar y puede sacarte al régimen. Y fue una cuestión de que dijimos, oye, no se pudo hacer, va a pasar esto. Pero aquí es el gran problema. Entonces también tengan mucho cuidado si estás en reciclo en 2023 y estás casi por llegar a los 35 millones o crees que te puedas salir de lo que falta de noviembre y diciembre. Lo que tienes que hacer es que tienes que utilizar un porcentaje de utilidad que aparece en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo,
creo que aquí vale la pena un poquito que expliquemos cómo pagan impuestos en régimen general y cómo pagan impuestos en reciclo.
Ok.
En Recico nosotros normalmente vamos a pagar nuestros impuestos. En el momento en el que cobramos las facturas, vamos a poder deducir los gastos que hicimos ese mes y sobre esa diferencia vamos a pagar el 30% de ISR, que sería básicamente nuestra utilidad. Uh-huh. Sin embargo, en el régimen general no es así. Esta empresa trabaja con empresas muy grandes y ellos normalmente lo que hacen es que te piden meses de crédito. Literal, meses. Uh-huh. Entonces, ellos normalmente pueden emitir ahorita una factura por 5 millones, la van a cobrar hasta dentro de 2 o 3 meses y en el régimen general sí estás obligado a pagar el impuesto en el momento en el que emites la factura. ¿Cómo lo haces? Es tu ingreso por un porcentaje de utilidad o por un coeficiente de utilidad, que es el nombre técnico, y a esa utilidad que te dé estimada le vas a pagar el... sobre esa utilidad estimada vas a pagar el 30% de ISR. Ajá. Uh-huh. Esto es un tema porque, pues, esto corresponde a históricos. Nosotros obtenemos este coeficiente de utilidad en la declaración anual y es con base en lo que pasó el año pasado. Entonces, nosotros ahorita en 2023 estaríamos pagando impuestos sobre lo que pasó en 2022. Si en 2022 nosotros por cada peso que vendíamos ganábamos 3 centavos, entonces nuestro porcentaje de utilidad era del 3%. Uh-huh. O nuestro coeficiente de utilidad. Pero acá, ¿de cuánto lo iban a colocar?
Era del 20, porque este artículo 58 del Código Fiscal es uno que, si no mal recuerdo, dices que el histórico que nace 2002.
Sí, nunca hemos encontrado exactamente cuándo nace y si es una duda genuina que tengo, entonces lo voy a investigar para traerlo acá. Pero lo más viejo que hemos visto ha sido 2002.
Ajá.
Y nunca se ha reformado.
Esa es una, y pues también hay cosas que ya no son como tan aplicables.
Ajá.
Incluso en el tema de los giros, si no mal recuerdo, viene un tema de fax y dices, ya, si eres muy joven y estás viendo esto y no sabes qué es un fax, exacto, son temas muy, muy antiguos. Por ejemplo, creo que siempre el más alarmante es cuando somos servicios profesionales, como podemos ser nosotros contadores, doctores, abogados, que son una persona moral, que dice que la utilidad presuntiva es del 50%. Uh-huh. Y tal vez en el contexto, vamos a pensar en un 2002, tal vez era muy real, o sea, porque no existían tantos gastos, porque tu mayor gasto tal vez era...
Lápiz y papel.
Literalmente, lápiz y papel. Pero al día de hoy existen muchas otras cosas, como es el tema de un sistema, el tema de internet, que tal vez en ese tiempo no era como tan necesario. O sea, hay como muchos factores que se han actualizado y sin embargo... Nunca han dicho, sabes que tal vez la utilidad ya no es del 50, tal vez es del 40.
Ajá. También podemos comprender de dónde viene, porque nosotros siempre ponemos el ejemplo de una asesoría. Uh-huh. Donde si es una asesoría presencial, pues a lo mucho me gastaría el refresco que te invito y ya, o el café y la luz del espacio. Pero si es una asesoría presencial, pues básicamente virtual. Virtual. Ajá. No hay ningún costo como que se le pueda atribuir a esa asesoría más que la luz, si acaso. Que pues está prorrateado a lo largo del mes. Uh-huh. Y aparte el internet, que también está prorrateado a lo largo del mes.
Exacto. Entonces sí, o sea, obviamente puede ser muy cara porque realmente pues el costo es un tema más intelectual, pero eso no se puede deducir así nada más porque sí. Uh-huh. Sin embargo, no hay como mucho, hay como creo que 15 rubros que te menciona. Y si no estás en ninguno de estos, tienes que aplicar el 20%. Uh-huh. ¿Cuál es el problema aquí? Que es revisando como... la utilidad real de esta empresa más o menos estaba como en 1.8. Uh-huh. Entonces, pensemos dos cosas. Una diferencia de 12% entre su utilidad real y la utilidad estimada que mencionaba el SAT. Y superaron Recico. O sea, recordemos que facturaban más de 35 millones en el año. Entonces, claramente, esas diferencias fueron de varios millones.
Y considerando también que no cobran al momento. Uh-huh. Porque pues, la empresa les pide crédito.
Exacto. Entonces, eso fue un gran problema. Si no mal recuerdo, en mayo es cuando llega el aviso por parte del SAT. Dice, oye, ¿qué crees, contribuyente? Ex Recico, persona moral. Pues ya no eres Recico. Uh-huh. Te haces régimen general y viendo la constancia, pues pasan al régimen general desde el 1 de enero. Aquí, ¿cuál es el gran tema? Pues que como sus obligaciones fiscales están desde el 1 de enero, se tendría que recalcular todo el año con este... nuevo régimen, porque también en el Código Fiscal nos menciona que no podemos tener una variación de régimen durante un mismo ejercicio.
Además de que todo esto conlleva, o sea, pues algunos errores en requisitos que podríamos llegar a tener, porque la facturación de los ingresos pues estaba emitida en Recico, la facturación de los gastos estaba solicitada como Recico con uh-huh. nuestro régimen, y en su momento fue real.
Sí, sí, sí.
Pero pues ya no es. Entonces, esto sí trae muchos problemas de por medio.
Y ya, después, pues, eran varios millones que traían pendientes de ISR por pagar. Y fue de, pues, es que, literalmente, creo que una vez nos hablaron, nos dijeron, es que, o si pago impuestos, pues ya quiebro. Porque, pues, sí eran muchos. Uh-huh. ¿Qué es lo que en su momento se platicó? Fue el tema de reducir el coeficiente. Uh-huh. La ley del ISR nos menciona que a partir de julio podemos solicitarle al SAT una disminución del coeficiente de utilidad. Decirle, oye, SAT, tal vez, ¿sabes qué? En mi anual sí me salió una utilidad del 25, pero porque tal vez en ese año, y que puede pasar, tuve una inversión muy grande en activos fijos. Uh-huh. Entonces, gasté todo mi dinero que cobré para adquirir activos fijos y tal vez mi coeficiente es muy alto. Sin embargo, en la realidad, pues no es correcto, no uh-huh. es cierto. Entonces, el SAT hace esta revisión, hay una serie de requisitos que tienes que solicitar, una serie de proyecciones que tienes que mandar y ellos dirán si autorizan o no.
Pausa. ¿Está correcto lo que dijiste? O sea, porque dijiste, en un año puede haber sido el coeficiente más alto porque tuve más deducciones de activos, pero eso haría el coeficiente más bajo, ¿no?
No, porque pudiste haber comprado 100 camionetas y no las deduces al 100.
Pues mandas al activo y el activo se deprecia. No te preocupes, no te preocupes. Y entonces, en su momento se optó o se platicó de esta opción. Se dijo, sí puede ser opción. Sin embargo, al final el cliente fue como que no sé cómo pudo. Y creo que sí sabemos. O sea, hubo un proyecto muy, muy grande, más grande de los que ellos esperaban. Ajá. Y creo que con esta situación fue la que decidió decir, ¿sabes qué? Pues pagamos.
De hecho, si no se hubieran salido de reciclo, ese simple proyecto los hubiera sacado de reciclo este año. Uh-huh. Entonces, ahí lo lograron. Pero también esto, por ejemplo, del coeficiente de utilidad, para que también se quede aquí como conocimiento para todos, es un tema cuando estás en esta situación, porque uno de los requisitos para poder solicitar la reducción de la utilidad es estar al corriente.
Sí.
Entonces, básicamente, o sea, nosotros nos dicen en mayo, ¿sabes qué? Ya no puedes estar en reciclo. De ahí, teníamos que haber pagado todo lo de enero a mayo, todavía junio, pagarlo en julio, y ahí ya mandar nuestra solicitud, esperando que nos contestaran antes del pago provisional de julio que se hace en agosto.
Sí.
Entonces, no dejaba de ser un tema turbio, la verdad, y un tema complicado para ellos.
Sí, y aquí lo que pasa, por ejemplo, es que si te vas pasando de mes, o sea, si lo haces, ya no lo haces en julio, lo haces en agosto, julio lo tendrás que pagar con el coeficiente que tenías anteriormente, y así uh-huh. conforme va pasando el ejercicio. Entonces, sí, es como una carrera a contratiempo.
Sí.
Digo, al final, con ese proyecto, como que pudieron soltar, dijeron, ¿saben qué? Sí lo podemos hacer. Lo pagaron, sin embargo, es naturalidad. Su declaración anual va a salir con un saldo a favor de ISR muy,
enorme.
Muy enorme. Van a dejar de pagar impuestos tal vez por un gran ratito, al menos ISR, porque sí fue un monto bastante considerable.
Pues básicamente estamos hablando de que el coeficiente de utilidad que nos toca según este artículo es casi el triple de lo que en realidad tendrían que estar pagando. Uh-huh. Entonces, ahí así estímenle.
Y básicamente eso, o sea, fue un tema muy complicado, o sea, porque si no hubiera llegado, creo que ese proyecto que les llegó, si hubieran cerrado, es lo más seguro.
Uh-huh. Sí, o sea, aquí pues básicamente, por si no fue lo suficientemente obvio, el terror en esta historia estaba en eso, o sea, en que un día se despertaron y la realidad es que nosotros ya habíamos tenido esta plática uh-huh. con ellos. O sea, ya les habíamos dicho, oye, brother, es súper importante que nos digas qué va a pasar, porque si el próximo año nos pasamos, va a pasar todo esto. Uh-huh. Y nos dijeron, no, creemos que no nos vamos a pasar. Cayó un proyecto, lo sacaron, pero si no es lo suficientemente obvio, o sea, el terror es que un día se despertaron, ya se habían salido del régimen. Obviamente, aparte había incertidumbre porque, pues, es la primera vez que nos pasaba a todos que el SAT uh-huh. hiciera esto. Y aparte, pues ya, con una deuda de varios millones de pesos bajo uh-huh. el brazo.
Es correcto. Entonces, yo les digo como que están bastante bien.
Sí.
Pero sí es un tema ahí como de cuidado. Entonces, también, si ahorita en noviembre tú eres una persona que está en reciclo, persona moral, y estás... por superar los 35 millones, sí es muy importante que, creo que dos cosas, que estés, o sea, que revises con tu contador si te vas a pasar, o más uh-huh. bien tú, de acuerdo a tu proyección, así el ejercicio, sabes que te vas a pasar de los 35 millones, uno, muy importante que en enero hagan como toda la solicitud, ya sea utilizando los formatos que existieron para 2023, o si salen para 2024, hacerlos, ese era lo segundo, y si no se puede, como que estar haciendo este guardadito por cuando llegue el tema de pagar esos impuestos.
Aquí algo muy importante que va a ser la diferencia totalmente con el siguiente caso que vamos a contar, es que el SAT sí te dice, y es muy claro en la ley, tú vas a acabar tu año en RESICO, vas a presentar tu declaración anual en RESICO y ya.
En morales.
En personas morales. En personas físicas no es así y ahorita vamos para allá. Pero justamente por eso es importante esto que menciona Arturo, porque sí tienes que ir haciendo las proyecciones con tu equipo contable desde ya para saber si te vas a salir o no. Porque ahorita no vas a ver el
impacto.
El impacto de tener que salirte hasta el siguiente año. Uh-huh. Ahora, el siguiente caso.
Si quieres escucharnos el background.
Resulta y resalta, dirían por ahí, que un día llegaron unos clientes, es esposo de otra clienta, y nos dijo, ok, traemos un problema, queremos ver qué nos dices. Y básicamente nos comentaron que ellos ya venían trabajando con un equipo contable que en su momento les recomendaron, pero este contador les asesoró en cuanto a qué régimen les convenía. Uh-huh. Desde mi punto de vista y sin tirar hate a ningún colega, no fue la recomendación correcta. Porque en 2021, ellos ya venían... 2022 fue. 2022, ellos ya traían ingresos considerables. Recordemos que en RESICO persona física, los ingresos máximos son 3.5 millones y considerando todos tus ingresos.
Ajá.
Entonces, ellos ya traían ingresos bastante considerables y aparte era un contribuyente que tiene nómina. Pero solo por la actividad empresarial ya se estaban acercando a los topes. Le sugirió que siguieran en RESICO para 2023 y por ahí de mayo, junio,
mayo.
Rebasan los 3 millones y medio.
Sí, o sea, creo que en 2000, creo que puedo entender desde dónde hizo la recomendación. Un poco más de contexto, es una empresa que se dedica como temas de negocios, entonces es mucho asesoría, donde también su utilidad es bastante alta. Entonces aquí obviamente dices, ah, pues ¿sabes qué? Tus ingresos pueden llegar hasta los 3.5, tu utilidad es bastante alta porque presta, o sea, porque da servicios, entonces creo que RESICO puede ser una gran opción. Y creo que en su momento lo fue, en 2022
lo fue. Y suena como una gran opción.
Sí, en su momento lo fue. Ajá. Sin embargo, creo que sí, o sea, lo que mencionas. Ya en mayo ya se veía que iba a rebasarlos. Creo que desde abril, si no mal recuerdo. Dices, ok, a ver, entonces... Ya desde ahí se tuvieron que haber tomado acciones.
Es que se fueron recio con la facturación. Sí, sí. O sea, sí les estaba yendo muy bien.
Sí, sí, sí. Entonces, sí fue una cuestión donde ya en abril... De hecho, desde enero sí puedes decir... ¡Ay! Ya estás bastante arriba de lo tal vez normal que pudieras llegar. Porque más o menos en promedio, para que no superes los 3.5. Si no tuvieras otro ingreso, son como 200 mil pesos. Si no mal recuerdo.
O sea, nosotros aquí justo lo que hacemos, y para que también se lo queden como dato cultural... Para justamente ir cuidando este tipo de cosas es, si no tienes ingresos por ninguna otra cosa, tus 3 millones y medio equivalen a 292 mil pesos al mes. Si ves que estás facturando más de eso, vamos a empezar a preocuparnos.
Sí, claro.
Pero bueno.
Y ocuparnos, más que nada. Entonces sí, ya en enero, febrero, marzo se ve que probablemente iba a superarlos. O sea, era una cosa que así se veía. Uh-huh. Sin embargo, nunca se les comentó y justamente llega... mayo.
Aquí, no, o sea, sí les comentó, pero nunca les dijo qué más iban a hacer.
Ah, ok.
O sea, porque ellos sí estaban muy conscientes de que se iban a salir.
Entonces, aquí, lo malo del RESICO personas físicas, cuando sales, es que tienes que volver a calcular todo tu ejercicio. Como si estuvieras en actividad empresarial, en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y servicios profesionales. Entonces, aquí también se vuelve un gran problema.
Solo que aquí el SAT no es tan mala onda. Bueno, en ambos casos te dice, te dejo que acredites lo que ya me habías pagado antes y ya nada más págame la diferencia. ¿Cuál es el tema? Que obviamente, si pagas del 1% al 2.5% de tu facturación, estás pagando nada de impuestos. O sea, máximo creo que por los 3 millones son como algo cercano entre 90 y 100.
Ajá.
97, creo es algo así. Entonces... Con 3 millones y medio, con utilidad alta, la realidad es que esos 97 mil pesos no te sirven de absolutamente nada.
No, y ellos sí traen una utilidad muy alta y más o menos andan como, o sea, en el porcentaje de utilidad en la tabla. Recordemos que ahora tendrían que calcular como personas físicas con actividad empresarial Y en la tabla va del 1.92 hasta el 35. Si no mal recuerdo, andan como en el 30.
Aquí creo que vale la pena, igual si nos quieres contar, o sea, como cuál es la diferencia en los cálculos de ISR de persona física con actividad empresarial y RESICO.
RESICO es el más sencillo. Va de tus ingresos cobrados un porcentaje del 1 al 2.5. Uh-huh. Si haces operaciones con personas morales, podrás te darán alguna retención y la podrás acreditar para bajar el impuesto. Uh-huh. En persona física con actividad empresarial, es ingresos cobrados menos tus gastos pagados, te da una utilidad o base gravable y de ahí se calculará el impuesto desde el 1.92 hasta el 35%. Igual, si ya tienes operaciones con personas morales, te darán una retención mayor que en RESICO y podrás, o sea, pues tendrás una diferencia ahí de impuestos.
La mecánica también es súper diferente. Uh-huh. Entonces, pues básicamente con ellos también lo que pasó es que se tuvo que reprocesar, y esto también es importante que lo sepan. Normalmente en RESICO, y según lo que nos dice nuestro gobierno federal, no estamos como tan obligados a llevar una contabilidad en forma. Uh-huh. No, o sea, porque podemos simplemente llevarlo como por Excel, hacer nuestros cálculos y ya. Pero una vez que eres una persona física y que rebasas 4 millones de pesos, estás obligado a mandar incluso otras declaraciones informativas, como sería la contabilidad electrónica y como sería la DIOT, uh-huh, que es una declaración informativa de IVA. Entonces, pues obviamente en este escenario ellos durante medio año no estuvieron obligados a llevar una contabilidad en forma, no lo hacían. Se tuvo que reprocesar toda esa contabilidad que, pues obviamente, y aunque no nos gustaría, lo tenemos que cobrar porque pues es un trabajo extra. Uh-huh. Y aparte, pues todo el dinero que deben de impuestos, que también eran millones.
Uh-huh. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, ellos creo que estaban, eso también se agradece mucho. Ellos estaban realmente, por la forma en la que operan, a pagar mucho IVA. Uh-huh. Entonces también el tema de que tengan un pago alto de IVA, ellos saben que el IVA no es de ellos, entonces eso funciona bastante bien. Uh-huh. Pero en ISR pues ya hay una diferencia bastante considerable entre el RESICO y la actividad empresarial.
Y justo yo también, ¿me ibas a decir algo más? Justo yo también era algo que iba a mencionar. Que si se fijan en este episodio, únicamente estamos hablando de las repercusiones que tuvieron en ISR. Uh-huh. El IVA se maneja exactamente igual para ambos regímenes. Uh-huh. Tanto en persona moral como en persona física.
Y entonces, pues, al día de hoy, pues ya se están regularizando.
Están saliendo de ese bache.
La verdad es que sí fue un tema como muy complejo. Y en su momento fue el hablar en qué estrategias se podrían pensar para el 2024. Uh-huh. Al día de hoy como que en esa situación estamos, de decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez lo mejor sea constituir una persona moral por la forma en la que operas tu negocio, utilizando este tipo de sociedad, esta estrategia, y hace como más sencillo muchas cosas en su operación y en su administración actual. Uh-huh. Porque la realidad es que esta persona física era como
un representante común.
Ajá, de otras
varias personas.
Otras varias personas. Entonces, sí es como ahí importante que decir, ¿sabes qué? Te puede ayudar tal vez una persona moral porque les da más claridad a todos. Y es lo que nosotros les dijimos en esa asesoría. Fue de, nosotros también lo vivimos. En su momento, Arpea era una persona física, o sea, en su momento fui yo, y era como un poco más complicado porque es, ok, tengo una cuenta personal y tengo una cuenta de empresa y entonces tengo que como cuidar, pero tengo que ver también cómo yo me puedo beneficiar en el tema de impuestos para no pagar. Entonces, era un tema muy complicado. Uh-huh. O sea, es que administrativamente que una persona física sea el representante de más, uh-huh, es complicado. Entonces sí fue como de, ¿sabes qué? Tu recomendación tal vez es una persona moral y que tengan claridad todos de cómo está la administración, de cómo está la utilidad, cómo está todo ese tipo de cosas que a ellos les impacta.
Y aquí, lamentablemente, como siempre, creo que la palabra de por medio es depende. Porque no es que precisamente si estás haciendo como una sociedad siempre te convenga iniciar como persona moral. En ocasiones sí te conviene como persona física en lo que te capitalizas, porque también crear una persona moral es caro. Uh-huh. Entonces, creo que lo que pudiera rescatar un poco de estas dos situaciones es tomen asesoría.
Sí.
O sea, si no saben exactamente cómo les va a llegar a repercutir algo que está pasando en su negocio, al tema de impuestos, a lo que sea, tomen una asesoría. Uh-huh. Y nosotros, al menos en asesoría, en ocasiones pecamos un poquito de conservadores.
Sí.
O sea, si nosotros hubiéramos visto en ese momento, oye, ya estás rascando los 3 millones, oye, esta parte tienes ingresos por nómina, oye, La verdad es que yo personalmente, y creo que tú tampoco, lo hubiéramos recomendado.
No.
O lo hubiéramos recomendado con algunos otros candaditos.
Sí.
O sea, que chances serían de alta más socios, alguna cosa similar, pero el chiste es hacer funcionar esto si es que lo requerían así, o que les fuera útil y no tuvieran que deber tantos millones de pesos.
Sí, entonces, sí, creo que también es muy importante, o sea, y por eso también en su momento Arpea fue una persona física, o sea, porque era más sencillo como el tema de operar. Sin embargo, tienes que ir analizando situaciones. O sea, hay, por ejemplo, empresas donde o personas que dicen, ¿sabes qué? Necesito ser una persona moral porque si no, no puedo ser proveedor de mis clientes. Uh-huh. Entonces, ahí dependerá como de varios factores, pero en un primer año, por ejemplo, 2022, creo que Rosico fue una gran opción. Sin embargo, si se nota durante todo el ejercicio una alza importante en el tema de los ingresos, tienes que empezar a analizar. Rosico no siempre es la mejor opción y esa es una realidad. Uh-huh. No porque pagues menos impuestos significa que va a ser la opción para ti, porque a lo mejor tienes otros factores cuando estuviste en el régimen de actividad empresarial, por ejemplo, que traes pérdidas, que tu utilidad es más baja y tal vez no llegas al 2.5, o sea, que tu porcentaje de ISR es menor al 2.5. O sea, hay como muchos factores que te pueden hacer tomar una decisión. Entonces, sí es muy importante que siempre estés asesorado y actualizado y no nada más tomes de, por no querer pagar tal vez una asesoría o un contador, digas, ¿sabes qué? Tomo la decisión tal cual como sea y ya vemos qué va pasando.
Uh-huh. Creo que es básicamente todo por el episodio de esta semana.
Sí.
Uh-huh. Es todo por el episodio de esta semana. Si necesitan una asesoría, pueden ir a arpeaconsultores.com en la esquina superior derecha. Aquí les está apareciendo un tutorial. Pero van a poder encontrar ahí nuestra agenda, seleccionar el horario que mejor les convenga, hacer el pago, les llega el meeting, nos conectamos, resolvemos dudas, nos vamos todos felices y ya.
Sí.
Y también nos pueden seguir en redes sociales, que sería Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, Tweets, Reddit.
Y creo que ya.
Y ahora sí es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric.
Yo soy Arturo.
Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.